una salida ping-pong. Vamos a cambiar de espacio y de tema. En este caso, la sección que vamos a abrir es asuntos de mayores para hablar sobre la soledad en los mayores. La soledad es uno de los sentimientos que con mayor frecuencia perciben nuestros mayores. El Centro de Investigaciones Científicas, en colaboración con el IMSERSO, realizó un estudio para determinar la soledad en nuestros mayores. El resultado final fue que una de cada cuatro personas se sentía acompañada. De los 7 millones de españoles mayores de 65 años, 1 millón de ellos viven solos y la mayoría de las veces obligados por las circunstancias. Un gran número de llamadas de soledad se dirigen a la ONG Mensajeros de la Paz a través de su teléfono dorado. Y generalmente son personas mayores que viven solas. Tenemos esta tarde una amplia representación de nuestros mayores. Pepe Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Vila, bienvenido. Acércate, por favor,
igualmente,
un poquito al micrófono. Charo Rius, hola.
Buenas tardes.
Vicenta Alberola, hola. Y Amparo Cans.
Hola.
Buenas tardes. La primera pregunta que os quiero formular es, ¿qué os parece, cómo interpretáis estos datos que he formulado anteriormente?
Hay muchas maneras de enfocar ese hecho de la soledad del anciano. Y eso depende del talante del anciano, de la profundidad personal del anciano. Es perfectamente explicable el sentido de algo irremediable, de un mal propio de la edad. Esto es muy explicable. También es explicable que otras personas que personalmente han tenido una promoción personal no lo tomen por ese sentido tremendista de fatalidad, de que todo anciano tiene que ser un solitario. Uno podrá vivir solo, pero no es lo mismo estar solo que ser un solitario. Entonces creo que el enfoque del problema está en dar esa orientación positiva al problema de la soledad del anciano, no como un mal irremediable, trágica, sino una situación donde cada persona puede enfrentarse dando una respuesta positiva a su problema.
Yo creo que la soledad de las personas mayores no es cosa que se elige. Por ejemplo, una persona joven, por independizarse de los padres, por trabajar, entonces elige vivir solo, aunque sea un año. Pero la persona mayor no, en realidad la persona mayor no es que va a vivir sola, sino que se queda sola, porque los hijos se van, la pareja fallece, y entonces en unos años uno se encuentra de repente que no es una vida que ha elegido, sino que la ha tocado. Pero tiene que ser positivo y pensar que ni la soledad ni la mucha compañía ni garantiza la felicidad ni la desgracia. Uno puede estar solo y ser muy feliz, tener amigos, tener familia, y puede estar también muy acompañado, sentirse muy solo, porque hay personas mayores que viven con muchos hijos o con una familia y no están integrados. Entonces esa soledad yo creo que es todavía peor, de una persona que está y dice, yo aquí no pinto nada, no pertenezco a esta comunidad, está en su habitación siempre, los hijos entran, salen, ni siquiera por educación le preguntan algo. Entonces yo creo que esa soledad es peor todavía que la persona que se ha quedado sola, y bueno, pues tiene que apechugar con eso y sacar el mejor partido posible, siempre que tenga su cabeza y sus piernas, sobre todo que la enfermedad lo respete.
De acuerdo totalmente con lo que ha dicho Amparo, aunque quiero hacer unas matizaciones. El estar solo depende de muchas cosas. Puede ser porque tengan mala salud, estén deprimidos, porque no valoren lo que tienen. Si se piensa en lo que tienen en vez de lo que les falta, pues es más llevadero. En una capital hay muchas cosas para distraerse, incluso para ocuparse de cosas importantes o cosas que no ha hecho durante toda su vida, como visitar museos, hacer otras actividades, otras cosas que no le supone una fatiga, pero que se le distrae. Y poco a poco, al que no ha entendido nunca la pintura o no le ha gustado, pues puede llegar a parecerle. Lo más tristeza me da de estas personas son las que viven en los pueblos, en los pequeños pueblos de la serranía, porque la gente joven ha desaparecido. Todos han emigrado a las capitales. Y entonces sí que se ven desvalidos, se ven solos, se ven las calles vacías, y sobre todo en invierno, incluso de estar días y meses sin poder hablar con nadie, con una verdadera soledad. Pero en una capital pienso que no. Mi hermana, por ejemplo, tiene unas vecinas estupendas, se ha quedado viuda, pero ellas se han encargado de hacerle la vida más llevadera. Por la tarde se reúnen a tomar un café con leche, cuando van de compras van todas juntas. Ella no es que no haya sentido la muerte de su marido, porque claro, eso es de razón, pero vive bastante bien, de lo que yo me alegro, porque yo en realidad no puedo atenderla, aunque por teléfono sale humo.
Yo lo que quiero también explicar, la soledad del anciano. Hay muchas clases de soledades, y hay ancianos que aunque solos no sienten soledad, entre otras cosas porque siempre están acompañados y no se sienten la soledad, y agradecen el despertarse por la mañana y decir, un día más, lo voy a aprovechar. Y esa persona que piensa así pasa el día ayudando a uno, ayudando a otros, si tiene hijos les echa una mano en lo que sea, y va pasando él la vida, pero esa soledad él se la invierte en prodigarse hacia los demás, y entonces jamás está solo, porque siempre tiene un problema de los demás, a otro a quien ayudar, y entonces los años no le pesan mientras tenga salud, porque como su mente está trabajando, no se siente solo. No se siente solo porque si tiene familia, y familia que le dedique un poco de atención, él les devuelve en creces esa atención y se preocupa por ellos y les ayuda en todo lo que puede, porque entonces él no se siente empequeñecido, que no sirve para nada, que está aislado de los demás, que es un bien de él el proyectarse hacia afuera, como los viajes que hacen, que se los pasan bomba, porque están reunidos, hacen bailes y lo pasan la más de bien, pero luego cuando vuelven a su casa están otra vez solos. Y el que no tiene vivencia interior, ese es el que tiene soledad. Pero la persona que tiene vivencia y la proyecta hacia los demás está lleno de vida y no le pesan los años, se siente joven en el corazón porque puede prestar ayuda a los demás. Yo conozco, por ejemplo, una señora que tengo mucho trato con ella, pues es sola, es de Zaragoza, no tiene familia, no tiene nadie, y su vida la dedica a los animalitos, a darles de comer a los gatos, a los perros, y se siente tan feliz de estar con ellos, pero muchísimo, y se gasta todo el dinero que tiene en comprar comida para los animalitos, y antes se queda ella sin comer que no compra comida para ellos, pero eso le produce una felicidad y una compañía de una persona que está completamente sola, sin parientes, sin familia, y que no es de aquí, sino que es de otro sitio, pero tiene un proyecto en la vida, lo lanza. La soledad se la puede fabricar uno y darse vida otro, como quiera. Eso es la soledad del anciano y la vivencia del anciano.
La soledad, no es bueno que el hombre esté solo, ni el hombre ni la mujer. Eso. Necesitan compañía, necesitamos compañía. Es cierto que no es lo mismo la soledad que ser solitario, como indica aquí nuestro amigo José, pero no cabe duda que si analizamos la soledad, hoy día yo creo que las personas mayores, los ancianos, viven desligados cada vez más de la familia, de los lazos familiares. ¿Por qué? Por la crisis que vive la misma familia, por las formas de vida moderna que introduce el modernismo, y hace que eso, poco a poco, las personas mayores se sientan desligadas de la familia. Yo visito familias o personas mayores y ancianos, y me he encontrado con personas que se encuentran solas y quieren vivir solas. Parece una paradoja, pero es así, porque los hijos, por esas formas de vida que ha introducido la modernidad, por esa crisis la familia, que el hijo o la hija trabaja fuera, está dedicado a muchas actividades, pues ellos dicen, caramba, si yo estoy con mi hijo y mi hija y me encuentro solo porque se van a trabajar y están siempre fuera y yo me encuentro solo, pues prefiero estar en mi casa sola. Y estoy en mi casa. Eso es real, eso lo he vivido yo con algunas personas que me lo han dicho así. Si a esto añadimos la viudedad, es decir, personas que al morir uno de los cónyuges, pues el otro se queda solo. ¿Y entonces qué? Pues no cabe duda que se siente de alguna manera, como consecuencia, esa soledad a nivel social, a nivel afectivo y a nivel incluso sexual. Porque no nos engañemos, la cosa afectiva y sexual en las personas mayores no está muerta. Dice que la sexualidad, que forma parte de la estructura de la personalidad, por lo tanto, está dentro también de las personas mayores. Dice un autor que la sexualidad termina algunas horas después de haber muerto. Lo cual quiere decir que de alguna manera las personas mayores, esa afectividad y esa sexualidad, en el buen sentido de la palabra, no una sexualidad entendida en un sentido de reproductividad, de creatividad, porque eso pasó ya a la historia, pero ni tampoco en el sentido de la sexualidad juvenil, porque tampoco es posible, pero en plan de cariño, de ternura, de afecto, es decir, de una sexualidad libre y responsable, pues no cabe duda que ayuda mucho a superar esa soledad compartiendo esa afectividad y esa sexualidad con otras personas. Y esto me parece muy importante, que hay que tenerlo muy en cuenta para las personas mayores.
Vivir solo, pues hay ratos que verdaderamente, por lo que yo digo, que la casa se te cae encima. Pero entre las cosas que puedes elegir, es la menos mala. Muchas veces me dicen, ¿por qué no te vas a vivir a casa de un hijo, a casa del otro? Y yo digo, viviría con los perros, porque en casa de mis hijos no hay nadie, lo que tú decías. Se levantan por la mañana, se van todos, algún día vienen a comer, generalmente no, porque viven fuera. Entonces yo no iría a vivir con mis hijos, iría a vivir con los perros de mis hijos, porque está así la vida ahora. Entonces yo, hay ratos que tienes muy malos, pero estás en tu casa, tienes libertad para hacer lo que quieras, acostarte a la hora que quieras, pues eso también lo tienes que mirar como una cosa positiva. Claro, te falta eso, una persona con quien hablar en un momento, o a quien estrechar la mano, o poner la cabeza en su hombro, pues todo eso te falta, pero eso no lo vas a tener, se acabó.
Yo quisiera abrir un poco más el tema y hacer referencia a la educación y a la prevención de esa soledad de los ancianos. ¿Hay alguna forma de que el anciano tenga ya aprendido una serie de estrategias, actitudes, antes de llegar inclusive a mayor, para que cuando ocurra este tipo de sentimientos y de emociones negativas, si no las pueda eliminar, sí por lo menos paliar, reducir, y que su vida sea algo más feliz? Eso por una parte. Y por otra, me gustaría que habláramos también sobre los abuelos golondrina. ¿Os parece bien que los abuelos estén distribuidos cada X tiempo con cada hijo? ¿Qué elementos positivos y negativos veis sobre esa cuestión relacionada siempre con la soledad?
Yo, con lo de los abuelos golondrina, a mí me parece horrible. Incluso el gasto, si no se puede hacer, pues aquel hijo que esté más predispuesto, entre todos los hijos, que pasen, si el señor no puede o la señora no puede mantenerse, que pasen un tanto, pero eso de cada, es que incluso mentalmente para una persona mayor es horrible. El que cuando esté ya en su habitación, que ha colgado su chaqueta, y prácticamente le dicen, mamá, ¿qué te has de ir a casa, Pepe? Y coge otra vez la maleta y allá, pues el baño está en otra parte. Ahora, lo de prepararse, yo creo que prepararnos no nos preparamos nunca, porque nunca nos parece que va a llegar, pero sí que influye mucho la mentalidad de cada uno. ¿Cómo afronta uno la vida propia?
Uno de los factores más importantes es la mentalidad que se puede uno formar. Y la verdad es que con el paso de los años, esa experiencia que dice que tienen los ancianos es mucha verdad, y eso da un positivo para decir, hasta aquí llego, porque la soledad de ese anciano que tenga que ir con un hijo o con otro, eso es relativo. Hablo personalmente, tengo 3 hijos y cada fin de semana me voy con un hijo. Tengo 6 nietos y todos los nietos se me pelean, abuela, te toca venir aquí, te toca, y estoy, cuando voy con ellos, como una reina. Y eso no me impide que cuando estoy en mi casa, es mi casa y es donde uno mejor está. Y eso, ya digo que no es por obligación ni es por nada, es que como viven fuera, uno vive en la liana, otro en la cañada, pues para que yo esté con los hijos y para que yo esté, cada fin de semana me voy con un hijo. Es lo que antes decía, el proyectar hacia los demás, dar a los demás, que las nueras te quieran, eso es muy importante. Eso nada más puede hacerse con muy buena voluntad y con mucha proyección hacia afuera, de no pensar en ti, sino pensar en los demás. Y luego, al estar en casa, esa soledad, pues no. Y para mi soledad en casa también, tengo un perro que me hace una compañía enorme. No necesito nadie más que mi perro. Hablo todo el día con él como si fuese una persona. Yo creo que hasta me contesta. Y si no, aquí está presente José, que lo puede atestiguar, que es un perro increíble. Y yo nunca me siento sola. Nunca, jamás.
La verdad es que nosotros somos unos privilegiados que vivimos solos, pero económicamente y mentalmente. Pero sí que hay casos de personas que prácticamente se sienten abandonados, que viven solos porque los hijos no se quieren hacer cargo de ellos. Y entonces esa amargura...
También tengo una amiga que es dinero a montones. Dos hijos, uno fuera y otro aquí. Pero siempre se está peleando con la nuera. Y solo tiene un nieto de 8 años, que está loca con él. Y para ver el nieto se las ve y se las desea. Tiene una depresión, una soledad, pues es una desgraciada. Porque lo primero que se tenía que mentalizar, no reñir con la nuera. Hay que apoyar la convivencia. Eso va en caracteres y eso no se puede evitar. Y como ella es la que tiene el dinero, se cree que por dinero uno se tiene que doblegar a ella. Es otra tremenda equivocación. El afecto no se gana por el dinero. Es una cosa que te aceptan, pero no te dan.
Pero hay casos de,
te piden más.
De ancianos y personas mayores que no es que se peleen con nadie, no tienen ocasión de pelearse
con
nadie.
No, es que están solos.
Porque nadie les echa una mano nunca, ni nada.
Madre con Alzheimer y el padre con un problema muy grave de corazón. Eran 8 hermanos. Entre los 8 hermanos no pudieron ponerse de acuerdo más que para colaborar económicamente. Y entraron en una residencia, pero una residencia pública, que además les costaría lo menos que cobran las residencias, o sea, lo peor de las residencias. Entonces, yo no entendía aquello. Seguramente hay que salir una de las personas a hacerse cargo, como si dijésemos un tutor. En este caso, era ella, y claro, se sentía responsable. El problema era que una de las hermanas, con un arrebato de estos de remordimiento, cogió a los padres y se los iba a casa. Por un lado dices, bueno, han arreglado la cosa, pero el problema es que no los cuidaba ni los atendía. Y entonces quería denunciar a la residencia por haber dejado salir a estas personas que no estaban en condiciones de salir, y por otro lado, el que no los atendiesen. Y entonces creo que si nos ponemos a contar casos y cosas, esto depende mucho de la persona, de las circunstancias.
Que a uno le aqueja.
Porque también hay otros casos que las personas llega un momento que están sufriendo, como hay otro caso, un matrimonio que no tiene hijos y es muy amiga mía, el marido está con Alzheimer, ya se lo han declarado, y está ella solita para cuidarlo. Ahora ya él ni entiende, ni habla, ni sabe, ni se entera de nada. Y hay tantísimos casos y tantísimos problemas que esto sería interminable.
Yo quiero hacer una aportación, aunque realmente es trágica, pero hay que hablar sobre ellos. Las muertes de los ancianos solos. Nada más que en Madrid se producen al año más de 100 personas que fallecen y que prácticamente nadie se da cuenta hasta que no va allí el SAMUR con algún aviso de algún vecino para que recojan el cadáver. Hay recomendaciones por parte del SAMUR a los vecinos, compañeros y compañeras de esta persona mayor para intentar de alguna manera no ya evitar las muertes, que evidentemente no se puede, pero sí que haya un cierto control sobre estos ancianos que viven solo, como llamar al timbre de su casa cada día para ver si está enfermo, necesita alguna cosa, y no se pasa días y días y días aislado en su casa hasta que al final fallece. ¿Cómo se puede de alguna forma reducir estas muertes de mayores que viven solos?
Pues es que ahora hay una indiferencia por todo, no hay sentimientos de bondad ni solidaridad, porque una persona que está completamente sola, pues los vecinos podían acercarse un poco más y decir, necesita algo, si no quiere bajar usted a la calle, bajo y le subo. Eso es lo que mi mentalidad haría. Pero si lo observamos, esa mentalidad en la gente joven o de mediana edad, que tienen el trabajo, que tienen los hijos, que están supercargados, que se olvida, uno con tantas preocupaciones, se olvida que tiene un vecino solo, completamente solo, que se pone malo y ni se enteran. En esos hay a montones, se mueren solos. Un matrimonio, que se murió él y la señora estaba impedida y se murió también. Y nadie de los vecinos se les ocurrió llamar a decir, necesitan ustedes algo, eso fue muy gordo.
En mi finca, que somos una finca ya muy antigua, en mi casa yo creo que hay lo menos 6 señoras que vivimos solas. Entonces yo la verdad, no me preocupo, sino la señora de enfrente, que es muy mayor, porque cuando pasa mi casa un momento, yo siempre le digo, Carmen, lo que necesite, Carmen. Pero si ella no pasa, yo la verdad es que yo voy a mi vida, ella va a la suya.
¿Eso es lo que estoy diciendo?
Y yo también pienso que,
eso es lo que
todos los días
es
llamar...
Es una cosa muy difícil.
Llamar a 6 puertas para decir, señora Victoria, ¿qué le pasa a usted, señora
no,
Carmen?
No,
que
no,
le...
no, eso es muy difícil.
O sea que la vida lo lleva así.
La vida lo lleva, la vida lo lleva
así. Ahora, eso sí, hacer una publicidad, porque ahora hay muchas cosas, estas de la Cruz Roja, que tienen una cosa
sí,
para
señora.
Llamar.
Sí,
y
señora.
Esas cosas sí que se tenía que hacer publicidad.
Hacer publicidad
para que la gente
no estuvieran
supiera,
solos.
Porque hay gente que no sabrá eso.
Pero
que,
porque hay gente que,
es que
hay un corrazo en casa que
claro.
Se rompe la cadena y no se puede menear.
Y entonces eso es muy efectivo, porque lo llevan colgado al cuello. Sí, y
eso es muy efectivo.
Tenía que hacerse publicidad de que la gente lo conociera y lo usara.
Es
una cosa que llevas en el cuello y aprietas,
¿no?
Y inmediatamente viene la Cruz Roja
desde esto hablas
y tienen llave y entran en 5 minutos, están en tu casa.
Pues eso es una cosa eficaz.
Una cosa muy eficaz.
Mentalizar y sensibilizar.
Que la gente que ya tiene una cierta enfermedad o un nivel ya que no puede valerse, pero sin embargo vive en su casa y puede desenvolverse esa persona, no tiene por qué irse.
Hay que mentalizar más a la gente y condicionarse y ser más solidario. Que
sí.
Quizá nos falta mucho.
Que la gente conociera toda esa
publicidad. Sí. Un poco de publicidad sobre el anciano.
En Madrid, capital, sí. Actualmente en este año, lo que va de tiempo, dice que cada 3 días muere una persona sola en casa en Madrid. Eso, haciendo las debidas proporcionalidades, se puede proyectar a todas las capitales, ciudades y pueblos de España. Fíjense las personas que no solamente viven solas, sino que mueren solas. Es terrible eso. Por circunstancias y situaciones de la vida, cuando pues una persona no puede vivir sola, no se puede ser atendida debidamente por la familia, por la razón de trabajo, de lo que sea, pues le van a una residencia. Pero a mí me llamó la atención una estadística que leí no hace mucho tiempo sobre las residencias, donde se busca una calidad de vida en un entorno que sea adecuado para satisfacer sus necesidades, sea privadas o públicas. Pero me llamó la atención que decía esa estadística, que el primer año el 31,% de los familiares van, y amigos y demás personas que luego conocían, van a visitarle. El segundo año se reduce a la mitad, al 15%. Y el tercer año no va nadie. Y a los 10 años hay personas que han estado en la residencia 10 años y no han ido a visitarle nadie. Ni familiares, ni amigos, ni nadie. Dígame si eso no es triste a nivel humano. Terrible.
Y depresión y todo que les coge ante ese abandono, porque se hacen la cuenta que como les dan de comer, los tienen atendidos, ala, ya está bien. Y es cuando más afecto necesita la persona. Contra más anciano es, más afecto necesita, y que vayan los hijos, los nietos. Un vistazo, una vez, no pasa nada, pero se olvidan.
Se olvidan
de la gente que está en la residencia.
Digo, pues si es cuando más eso, lo que está indicando la compañera, ¿no? Más afectividad, más ternura, más cariño, más atención.
Cariño.
Porque aunque tengas allí otras personas con las cuales puedes dialogar y eso, pero te falta lo más esencial, que es el calor
humano,
el familiar, de los amigos, de los que eres que quieren. Terrible, pero la soledad es mala, mal. Mala, y hay que superarla y hay que hacer de corazón tripas como
se suele. Lo peor es que ahora la gente se hace más vieja, vive más años.
Antiguamente una persona no vivía tanta gente. Primero porque la clase de vida familiar era otra.
Pero luego... El anciano era el patriarca.
Porque también
casa,
una persona de 65 años era un anciano ya, y de 70. Y ahora vas al médico y te dice, váyase usted a hacer aeróbic y váyase usted a bailar.
Sí.
O sea
sí.
Que
No, la vida cambia muchísimo en todos los
órganos. Claro, entonces es una vejez.
Alarga mucho la vida y al fin y al cabo se nos ha hecho más larga la vida y aburrimos más a los jóvenes.
Y la vejez se prolonga muchísimo.
Mucho más.
Y entonces son muchos años que hay que llenar procurando no molestar.
Exacto.
Lo más posible.
El secreto está ahí. No molestar. Que no diga nunca, qué pesada. No, al contrario. ¿Cuándo vienes? Eso es buenísimo. Yo se lo diría a muchas personas ancianas que es que tienen muy mal genio. Yo conozco muchas personas de mi edad que hay que dejarlas ir. Eso es un factor muy importante, el ser así. Porque entonces, ¿qué haces? ¿Repeles amigos, hijos, nietos, a todos? No, hombre, no. Hay que llenarse de afabilidad, de cariño, pero sincero, de decir, de, ¿quieres que te ayude? ¿Qué necesitas? Si puedes hacer algo, si tienes dinero, pues ayudar al nieto o la cosa, yo qué sé, atraerte a la gente.
Otra diferencia que existe, al margen de las que aquí se están comentando, cuando un miembro de la pareja, por el fallecimiento del otro, se queda solo, parece ser que tiene más recursos, capacidades, la mujer que el hombre para soportar esa soledad y la vida en el propio domicilio. ¿Qué os parece todo esto?
Gente joven, se muere el marido y con 3 y 4 hijos la mujer los saca adelante. Se muere la mujer y tienen chicos, o si no se casa, él no sabe qué hacer con los hijos, y la mujer los lleva adelante, les da carreras, les da de todo. Es otra capacidad. Dicen que la mujer es más débil que el hombre, y yo diría que no, que la mujer es mucho más fuerte que el hombre, aunque físicamente, pero su resistencia es doble que la del hombre, pero doble, ¿eh? Yo estoy segurísima.
No, pero aquí yo creo que no hablamos de cuando fallece el hombre o la mujer, ¿no? Uno de los cónyuges. Estamos hablando de las personas
soledad,
mayores, de la soledad de las personas mayores.
Sí, es verdad,
cuando
es
ya en una edad madura, ya pues fallece uno de ambos, sea él o ella. Y no cabe duda que la mujer viuda, siempre hablando ya de personas mayores, tiene muchos más medios de defensa, de recursos, precisamente porque la mujer, a mi modo de ver, es más ternura, más corazón. El hombre es más cerebral y quizás pues eso le hace que después pues tenga más dificultades para realmente poderse valer por sí mismo y salir adelante. Sobre todo el aspecto afectivo y sexual pues tiene más dificultades, yo creo, que el hombre que la mujer, por su manera de ser, por su psicología.
Y como la mujer siempre ha llevado su casa, sigue llevando su casa.
Exactamente.
A los cristales, eso, a planchados.
Prácticamente hemos llegado ya al final de este coloquio. Últimas aportaciones sobre el tema este que nos ocupa, la soledad en los mayores.
Que en realidad, aunque vivamos solos, no estamos nunca solos. Pues hay muchos medios de superar esa soledad, de tratar de ser dialogante, comprensivos y solidarios con los demás, sirviendo y haciendo bien a los demás, y de esta manera nosotros nos autorrealizamos y nos autoestimamos, que es lo que nos hace falta a las personas mayores.
Yo les daría un consejo. En los viajes esos que hacen, todo eso, personas mayores que se acoplen en carácter, que se unan y que se hagan compañía, que eso hace muchísimos. Hay mucha más gente de las que imaginamos, y incluso también los sábados y los domingos hay un tema sobre ancianos, que se escriben cartas, señores y señoras que están solos, que les interesaría uno que tuviese la misma educación, el mismo eso, y se hacen parejas, y luego no están solos. Por el afán de no estar solos, procuran moldearse al otro, y conozco gente mayor que se han encontrado estar felices porque tienes con quien ir al cine, irte a cenar, irte a comer, y eso les da una compañía que yo, mi consejo es ese, que quien pueda realizarse siendo mayor, que lo haga.
Pues el mío, si sirve de algo, lo que nos toque, porque cambian las situaciones y no sabemos lo que va a ocurrir con nosotros, eso nos iguala a todos, porque nadie sabemos cuándo vamos a dejar de existir. Que miremos a los que están al lado, por ejemplo, en las residencias. No mirar si este tiene más visitas que el otro, que si no han venido, sino ayudarse unos a otros, consolarse unos a otros, dentro de todo lo que pueda ser.
Amparo.
Sobre todo la mente, el saber adaptarse cada uno a su vida y extraer lo más positivo que tenga. No mirar la parte mala, sino mirar que verdaderamente tenemos cosas muy buenas, y cada día tenemos cosas buenas para vivir, y para gozar de las cosas, de un día de sol, de la lluvia, de unos buenos amigos, y vivir intensamente.
Vivir intensamente, dice Amparo, y creo que todos y todas compartimos ese mensaje y pensamiento. Gracias, Amparo Cas, Vicenta Alberola, Charo Ríos, José Vila y Pepe Martínez, por vuestra aportación. Un saludo.